Este podcast es hecho posible por personas como usted. Vaya a luisjoel.com y apoye por medio de Patreon o PayPal para seguir con programas como este. No se olvide de comentar y compartir este blog con sus amigos y así también apoyar a luisjoel.com. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí yo estoy, Luis Joel, desde Australia, y estoy hablando con nuestro amigo Jesús Zamora Alarcón. Él vive en España. Bueno, ahorita no está en España, está en una de las muchas de los muchos lugares que España ha conquistado. En una isla. Yo estoy en una isla y vos estás en una isla, Jesús. Jesús, que te bendiga, gracias por otorgarme esta entrevista. Yo tengo años de conocer a Jesús. Cuando él terminaba tu máster, ¿fue ahí cuando te conocí o antes?
Sí, fue por la fecha cuando estaba terminando, no, cuando estaba empezando el máster, creo, por allí, no recuerdo exactamente, pero sí, por allí.
Bueno, en esos tiempos yo te lo conocí por medio de Facebook y te conocí por medio de que te vi comentar en un post de un hermano de que tu hermano te terminó bloqueando, así que me ahorro el nombre de él. Es un hermano que yo lo molesto, que él siempre sale como gritando en su Facebook Live, así que yo lo amamos al hermano, lo amamos, yo lo amo.
Lo queremos, hacemos, sí.
Yo lo amo, a ver si algún día te desbloquea. Entonces, yo ahí cuando yo me fijé y cuando vos empezaste a hacer sugerencias bien académicas, dije, ¿y este muchacho de dónde salió? Dije yo. Y ahí cuando empecé, entablé una conversación, y me acuerdo que, siempre me acuerdo esa vez que yo era de noche aquí, las 11, casi las 12 de la noche, y hablábamos por teléfono, que querías preguntarme unas cosas, y yo en realidad me sentí poca cosa, porque dije, este ya está terminando su máster, me está preguntando cosas a mí, yo apenas tengo... Tengo una licenciatura y un posgrado, pero sí, desde ahí te hablamos una buena conversación y amistad, y gustaría que nos dijeras a dónde estás entonces. O sea,
ahora estoy en la paradisíaca isla de Mallorca.
Mallorca.
En el Mediterráneo.
Ah, la isla de Mallorca es famosa aquí en Australia. Porque,
¿sí?
Porque durante los 90 y el principio de los 2000, un australiano salió huyendo para allá. Que robó millones y millones. Y se fue a morir allá. Christopher Skye se llamaba. Así que él llegaba con cosas así que se estaban muriendo. Y una vez que ya dijeron que ya no lo iban a extraditar, salió tranquilo. Porque Mallorca es hermoso. Sí, por eso conocemos aquí en Australia Mallorca. Porque es un lugar bien bonito. Mi papá fue a las Canarias, él fue una vez que fue a España, él fue a las Canarias y él mandó cosas, pero las Canarias, yo me imagino que las conoces también.
Sí, también, estuve una vez allí hace ya varios años, hace muchos años atrás, pero más famosa incluso que Mallorca es Ibiza, la que
Ibiza, aquí al lado. Sí. Una, Ibiza, sí, Ibiza,
más pequeña.
Es la Sodoma y Gomorra del Mediterráneo.
Sí, la ciudad, la Sodoma y Gomorra.
Así le digo yo a Sidney, Sodoma y Gomorra también.
Sí.
Mira, entonces, el Jesús es un hermano que vive en España, él es creyente, es un creyente protestante.
Sí, exacto. No has contado cómo, porque luego NTY tendrá que salir en el transcurso.
Ah, ok.
Sí, porque ese fue el motivo principal de cómo nos conocimos, a través del anglicano.
Entonces, en realidad, Empty Ride une a la gente, es ecuménico.
Arrasé, une.
Sí, porque hay un paisano tuyo español que detesta Empty Ride, así que, bueno, hay mucho quizás, pero es el que nos iba a traer, nos iba a recatolizar, al menos a nosotros no nos recatolizó, sino que nos unió en amistad.
Ya, sí.
Así que la razón por la cual yo estoy hablando también con Jesús es porque él acaba de dar, de entregar su tesis doctoral, Jesús. Estudiaste historia y específicamente nos podrías contar más detalladamente qué estudiaste en sí con respecto a este tema.
Bueno, es un tema un poco complicado, complicado para mí contarlo, porque siempre me da un poco de vergüenza, en plan, cuando me pregunta la gente qué has hecho y tal, en plan, porque parece que voy a sonar en plan, oh, este ha hecho esto, así que esto lo cuento desde la máxima humildad posible. Pero bueno, yo hice la carrera de historia en la Universidad de Alcalá, no sé si te suena, donde estudió Luis de Molina. Es famoso, de donde salimos los
muertos. Entonces ya pueden...
Ahora sí me vas a dar palos a mí también.
Entonces ya pueden ver todos ustedes por qué, y esto me lo estás revelando hasta ahora que te estoy preguntando. Bueno, entonces...
Me lo quería tener en secreto.
Sí, aquellos que están viendo el molinismo, aquí tenemos uno que viene de la misma universidad.
Bueno,
te doy la absolución, no hay problema, absolución.
Ah, gracias. Pues nada, estudié ahí hice la carrera, la inicié en el 2009, acabé en el 2013, porque justo cuando yo empecé a hacer la carrera, se cambió el sistema aquí en España, del sistema hacia de las antiguas licenciaturas, se cambió al Plan Bolonia, que es el sistema que ahora rige, que se rige aquí en Europa. Yo fui la primera, mi promoción fue la primera, ¿no? Sobre todo en la carrera de historia en la Universidad de Alcalá, que siguió este programa. Y bueno, hice la carrera allí y luego, pues, yo siempre tuve el deseo de ser profesor de universidad, así que ya desde que empecé la carrera, yo ya tenía en mente hacer el doctorado, o sea, hacer un doctorado. Entonces, para hacer el doctorado, lo que tenía que hacer en intermedio era el máster, así que fui preguntando qué máster podía hacer. Yo siempre he tenido amor por historia antigua desde pequeño por culpa de mi padre, por sus revistas de historia. Por culpa de... Sí. Y siempre he tenido dentro de la historia antigua un amor especial, entre comillas, por el mundo romano, ¿no? Entonces yo fui preguntando dónde podía hacer un máster en España en historia antigua, específicamente, sobre todo más en Roma, ¿no? O sea, que el tema principal fuera Roma. Entonces una profesora me dijo que en la Complutense tenían el mejor máster en historia antigua de toda España y que me fuera a hacerlo allí, y que tenían varias especialidades dentro de ese máster. Y nada, pues luego me fui a la Complutense, bueno, a la Complutense y a la Autónoma. Hice un máster interuniversitario en dos universidades. Y ahí hice mi máster. Y luego ya, pues, opté por hacer el doctorado también. Porque
¿En la misma universidad o en otro lugar?
Sí, o sea, yo hice la carrera en la Universidad de Alcalá. Luego el máster lo hice, me matriculé en la Universidad Autónoma de Madrid. Pero el máster es interuniversitario. Es decir, que es un máster que son llevados por dos universidades. Por profesores de ambas universidades. Y entonces el título sale por ambas universidades. O sea, soy el máster por la Universidad Autónoma de Madrid, por la Complutense de Madrid. Y luego el doctorado sí lo hice específicamente solamente en la Complutense, en la Universidad Complutense de Madrid.
¿Y en la Complutense tienen en España ustedes alguno de los buenos historiadores del mundo antiguo, específicamente de lo que respecta al mundo del Nuevo Testamento? En este caso estoy refiriéndome a Antonio Piñero.
El más famoso es, el más famoso aquí en España, no es el único, pero sí el más conocido es Antonio Piñero. Y él es catedrático, bueno, ya está jubilado, pero fue catedrático en la Facultad de Filología Clásica, allí en la Ciudad Universitaria, en la Complutense. Y ahí no sé hasta qué año estuvo realmente, porque creo que cuando yo empecé, ya creo que se había jubilado, porque yo no lo llegué a ver en ningún momento por allí, por los despachos ni nada. O sea, lo he llegado a ver allí en la universidad, pero no dando clases. Entonces yo creo que cuando yo empecé a hacer el doctorado ya se había jubilado. Ya. No sé exactamente en qué año, por ahí, sí.
Estaba yo leyendo acerca de eso, de filología, estaba yo leyendo de que está, no me acuerdo dónde lo leí, pero en una cosa académica leí que ya en inglés están diciendo que hay que terminar de usar esa palabra, pero al menos quizás en inglés, que ya esa palabra ya está muy antigua, decía. Pero sí, aún de habla hispana sí. Aún se entiende, pero en inglés ya casi nunca la veo también yo.
Claro, en el mundo, o sea, en los estudios del mundo antiguo, lo que es la, bueno, la filología, que es el estudio de la lengua, pues no sé, yo creo, no sé, aquí en nuestra lengua es necesario para dividirlo, por ejemplo, de la figura del historiador, ¿no? Que trabaja sobre las fuentes para contar una historia, para hacer historia, ¿no? Pero el filólogo estudia la letra, las palabras, exactamente. Entonces, también hay filólogos del mundo antiguo, por ejemplo, si no me equivoco, Antonio Pinero es filólogo, o sea, no tiene una carrera en historia ni máster en historia, sino en filología, si no me equivoco, no, a lo mejor te estoy mintiendo, no sabría decirlo exactamente, pero
como ejemplo,
por el entorno en el que... como ejemplo, y mi directora de tesis, bueno, mi ex directora de tesis, que es muy amigo, muy amiga de ella, pues ella es filóloga y Antonio Piñero estaba en el departamento de filología, no estaba en el departamento de historia antigua. Porque más, por lo menos en la universidad donde yo estuve, pues donde me he movido, los que estudian el cristianismo primitivo son más filólogos, o sea, están más metidos en la filología, más que los... en la filología y en la literatura, porque los filólogos también estudian literatura, más que los historiadores. Los historiadores, por lo menos en la Complutense, se dedican más al mundo romano, o sea, a otras áreas, pero sobre todo más al mundo romano.
No, y esto es bien importante saberlo, porque como hay, es como yo hace unas cuantas semanas o la semana pasada puse algo acerca de cómo al menos los títulos que se toman en Europa y en Estados Unidos, aquí en Australia y en el Reino Unido, que algunos le dicen profesores, a otros le dicen doctores, a otros le dicen simplemente personas que dan clases, y todo esto es importante saber cómo trabaja el sistema universitario para aquellos interesados. Y en el máster, entonces, ¿qué estudiaste? Bueno, sabemos que en la ustedes le dicen carrera a la licenciatura, ¿verdad? Sí. Eso es lo que te referís cuando decís carrera. ¿Y en la carrera que estudiaste en sí, también historia o...?
Sí, en la carrera, obviamente, o sea, básicamente en los primeros años, o sea, los dos primeros, porque esto ya fue hace muchos años, tratando de hacer memoria de las asignaturas, en los primeros años lo que estudias es historia general. En plan, tienes, por ejemplo, historia antigua 1, historia antigua 2, historia antigua 3. Tienes luego historia moderna 1, historia moderna 2, historia moderna 3, historia medieval, etcétera, etcétera. Y luego en el segundo año es mucho más específico, en plan, historia medieval de España, historia medieval, por ejemplo, yo qué sé, de Francia. O sea, cada vez es más específico. Y luego en el tercer año estudias metodología, historiografía, cómo hacer historia, porque no solamente te vale con aprender la historia de, por ejemplo, yo qué sé, de la historia contemporánea de Alemania, no solamente te vale con eso, sino también tienes que saber cómo trabajar en un archivo, tienes que saber cómo trabajar con las fuentes. Sí,
y eso es importante. Entonces, eso es importante, que y es una crítica. Está mi gato atrás de mí, porque yo sentí que ahí anda mi gato. Sí. Bueno, no es mi gato, es el gato de mi hija, pero me ha adoptado como su padre. eso es lo que pasa a muchos que estudian mucho, leen mucho, pero no tienen metodología. Y eso es algo que me gustó que un Piñero en una entrevista que alguien le hizo recientemente, y ahorita lo que estás diciendo, es necesario, porque no es suficiente simplemente leer y saber mucho, sino que tomar esa información y ponerla en su debido contexto, en su debido orden.
Exactamente, sí. Sobre todo la metodología, no sé, para hacer historia y para acercarse también a las fuentes. O sea, es que si no, tienes que trabajar sobre todo eso bastante, porque como dije antes, no es suficiente solamente con conocer la historia. O sea, uno puede coger un manual, o sea, uno puede coger un libro de historia y aprenderse la historia, pero no sabes cómo llegar a construir eso. O sea, tienes que construir eso, ¿no? Eso que estás leyendo en el libro, alguien ha tenido que construirlo antes. Igualmente, como en cualquier carrera, ¿no? Por ejemplo, si estudias una cosa es en plan estudiar yo qué sé, por ejemplo, en la medicina. Yo no tengo conocimientos médicos ni nada, pero me imagino que no es lo mismo estar solamente leyendo un libro de medicina y luego estar estudiando la metodología, cómo hacer, cómo practicar, cómo poner esto, poner lo otro. Que Es un proceso, o sea, son dos cosas, ¿no? Que no tienen que ir separadas, ¿no?
Sino y ahorita que tomaste el ejemplo de la medicina, es una cosa es saber cómo trabaja el hígado, otra cosa es saber cómo tratarlo cuando está enfermo.
Exactamente.
Esa sería la metodología.
Sí, exactamente, ahí le has dado en el clavo, sí. Uh-huh. Es que son dos cosas necesarias, o sea, tienes que tener el conocimiento, la base, lo básico, pero tienes que saber cómo trabajar para uh-huh. llegar a ese conocimiento, o sea, no solamente, como la tercera vez que lo repito, basta con leer un libro, sino tienes que aprender a hacer un libro, aprender a trabajar, hacer historia, como se dice uh-huh. en la universidad. Aquí vas a aprender a hacer historia,
historiografía. Y es algo que, digamos, y esto lo estoy yo... Con Jesús hemos hablado mucho, mucho acerca de esto, del estudio bíblico, de cómo él lo veía en aquellos tiempos cuando lo empecé a conocer a él, y yo también, de que cómo mucha gente aprende, en muchos seminarios de Estados Unidos es el problema, en un seminario que queda allá por Santa Clarita, que un señor ya viejito es el presidente que lo quieren echar, que cómo la gente de esa clase de seminarios salen repitiendo lo que les enseñaron, pero ellos no son capaces de crear con ese conocimiento algo. No son incapaces de hacerlo. ¿No? ¿Y por qué? Porque no se les termina enseñando la metodología, sino que simplemente se les llena la cabeza de conocimiento. Pero ¿cómo ocupar este conocimiento de una forma que en realidad sirva a su contexto y que ese conocimiento a la gente se lo que sea conocimiento de ellos, no simplemente un conocimiento que viene de cierto lugar o de ciertas personas, sino que este conocimiento yo lo tengo y es mío, ¿cómo lo voy a usar y cómo lo voy a emplear yo en mi contexto? Y eso es lo que hace falta es de este sector evangélico. Sí. No todos son iguales. Sí. A mí me acuerdo que mi profesor de Antiguo Testamento, Lisen Wilson, aquellos que si quieren conocerlo, está en Greeley College, él es el vicedirector del seminario. Él decía, de nada les va a servir aquí que nosotros nos paguen $5,000 para que salgan a $5,000 al año. En aquellos tiempos ahora se pagan como 10,000, $15,000 al año. De nada les sirve que nos paguen tanto dinero a nosotros para ir a repetir lo mismo que nosotros les enseñamos. Ustedes tienen que agarrar las herramientas de acá y aplicarlas en su vida y también en su trabajo, si son pastores y si también si van a ser eruditos o lo que sea. Y esa es la idea del estudio. El estudio no es simplemente regurgitar lo que uno le enseñan.
Claro, es que no es lo mismo leer a San Agustín que llegar a ser un San Agustín. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, sí. ¿No?
Y en el máster,
claro,
entonces...
Y eso es lo que
Y en el máster, entonces, ya después cuando terminaste la carrera, ya en el máster, ¿qué es lo que estudiaste entonces? ¿Qué es lo que estudiaste ahí?
Sí. El máster se titulaba Historia y Ciencias de la Antigüedad y era una especialización en Historia Antigua, y dentro de eso, de esa especialización en Historia Antigua, yo decidí hacer una especialidad en el mundo romano. O sea, básicamente todas las asignaturas, todos los tipos de trabajos, prácticas y todo era sobre el mundo romano. O sea, eso fue mi especialidad, dedicarme al mundo romano. Y dentro del mundo romano, y esto fue algo que yo luego cambié, lo cambié ya después de acabar el máster, yo me dediqué sobre todo al mundo romano tardío, o sea, lo que se conoce como el Bajo Imperio, o sea, porque el Imperio Romano se divide en dos periodos, el Imperio Romano, o sea, la época del Imperio Romano, no la historia de la historia de Roma. Yo me dedicaba sobre todo a la época del Bajo Imperio, que empieza desde Constantino hasta, pues, la caída del Imperio y más.
Cuando llegaron los bárbaros a Roma.
A saquear a Roma, aunque ahora ya no se les llama bárbaros, ¿eh?
Ahora se llaman súper bárbaros.
El tema de lo políticamente correcto ya está mal visto,
bárbaros. Ahora, ¿cómo se les dice?
Penetraciones germánicas, que suena un poco más raro, pero...
Penetraciones germánicas, wow, entonces eso suena como venían de Germania, ahora, bárbaros.
Pero sobre todo por el tema de los alemanes, que no les gusta que les llamen bárbaro.
Bueno, es que lo que pasa es que cuando yo me imagino un bárbaro, yo me imagino una persona morena, con pelo largo, pero estos bárbaros eran rubios, altos, ojos
eran
azules.
Rubios de ojos, y así los describían los romanos en las fuentes. Hombres enormes, rubios y de ojos claros, y claro, para los romanos eran salvajes.
Evidentemente eran mis antepasados. Sí. Entonces esa fue tu especialidad durante el máster, era más sí. más sobre el periodo tardío del Imperio Romano, que don Constantino sí. por su apostasía a los dioses romanos fue que los dioses romanos hicieron que Roma cayera.
Que Roma cayera. No creo, pero...
Bueno, eso es lo que muchos romanos sí, bueno, creían.
Sí, y básicamente sí, Julián eso fue Julián lo que me dediqué a la historia de Roma. Bueno, claro, en el máster no solamente yo traté de escoger la mayoría de asignaturas de Bajo Imperio, pero obviamente habían asignaturas generales de las que no podía escapar. Entonces, como antes estaba bárbaro, en una bárbaros, conversación... Que
bárbaros, eran bárbaros. No podía escapar de los bárbaros, sí. de las bárbaras asignaturas.
Ya.
Y eso es nuevo para mí, Jesús. Eso es nuevo para mí, que ya no se acepta barbarian en inglés, no, ya no se acepta ese término para el Imperio Germánico, que el sí. Deutsche Reich.
Lo puedes decir, o sea, se dice, pero es sobre todo, esto es una crítica de historiadores y críticos alemanes, sobre todo a historiadores de origen mediterráneo, o sea, italianos, o españoles, o portugueses, porque aquí se solía usar el término bárbaro, pero suena como un poco despectivo, ¿no?, para referirse a los alemanes, aunque claro... Esto fue a eso, se dio hace casi 1800 años atrás.
Sí, exacto. O sea, no tiene nada que
ver. Pero bueno.
Aún están mordidos los alemanes.
Ya. Pero sí. Y nada, hice la especialidad en el mundo romano. Y yo, dentro de eso, pues me enfoqué más en el Bajo Imperio Romano. Aunque, claro, luego cometí apostasía con respecto a eso. Porque, o sea, me encanta el Bajo Imperio Romano. Pero también me encanta todo Roma en general, o sea, no solamente es algo. O sea, yo tengo un amor por toda la historia romana. Pero luego, posteriormente, cuando hice el doctorado, pues me dediqué al cristianismo primitivo, porque yo, después de acabar el máster, inmediatamente, apenas terminé al siguiente curso, que se llama aquí el siguiente año escolar, no sé cómo se dirá en Australia, decidí hacer el doctorado. Y sé que con este máster me daba pie a entrar directamente al doctorado, porque era un máster especializado. Entonces yo empecé haciendo mi tesis doctoral sobre historia romana, sobre, no recuerdo bien el título, fue hace ya 4 años atrás. Iba sobre los extranjeros, los movimientos migratorios, no, los extranjeros en Roma, los movimientos migratorios en la zona occidental del imperio, algo así. Entonces inicié con ese tema.
Algo bien específico, y eso es una cosa que también quisiera que entendieran los que están viendo y los que les interesa el estudio teológico, histórico también, de que de eso se trata cuando uno va estudiando cada vez más arriba, como Jesús dijo que ya el tercer año ya era de la licenciatura era ya más específico, cada vez más específico, hasta que llega uno a un punto que solo una cosa va a hablar y no y nada más, y eso, y uno se hace el dueño, y disculpen por este gato, pero es que lo que pasa es que todo el día no me ha visto, porque estamos celebrando el cumpleaños de mi hija, uno llega a ser el autoridad mundial del tema, al menos. Así que Jesús, en su doctorado, es la autoridad mundial de lo que nos va a contar de qué se trata su doctorado.
Es que eso suelen decir, ¿no? Que, o sea, nadie más sabe más sobre tu tema que tú mismo, porque tú lo has estudiado 4 años. Durante 4 años o lo que tardes, ¿sabes? Lo que tardes
haciéndolo. Entonces ¿tú hiciste una tesis en el máster o solamente fueron cursos?
Tanto en la carrera, en la licenciatura, como le llaman allí, o grado, como se le llama aquí, haces al final algo que se llama TFG, que es lo que antiguamente se llamaban tesinas o es un trabajo final enorme de la carrera, ¿no? Y entonces es una pequeña, no es una tesis, obviamente, como una tesis doctoral, pero es algo mucho más pequeño. Entonces, en la carrera haces uno, luego, para obviamente sacarte la carrera, para probarla, y luego en el máster haces otro que es más grande. Y el de que supuestamente, y esto obviamente no es una regla cerrada, pero el que tú inicies haciendo tu tesina en el máster, tu tesis del máster, Y ese es el que ese es el tema que tú supuestamente vas a ir desarrollando incluso más en el doctorado. Claro, yo hice mi tesina sobre a ver, fueron hace tres, ay, no, sobre el emperador Constancio, sobre el emperador Constancio II. Y yo hice mi tesina, bueno, es un emperador del Bajo Imperio Romano, hijo de Constantino. Y entonces yo trabajé la figura de este emperador. Pero cuando llegué a hacer el doctorado, cambié como te dije, inicié mi tema sobre los movimientos migratorios, pero posteriormente, pues, confesándolo, es que no me gustaba el tema. No me atraía nada. O sea, tú debes tener pasión por tu tesis. Si no te tienes pasión por tu tesis,
eso,
pues...
Eso es una de las cosas que dicen, que uno tiene que tener pasión. Si no, lo va a dejar ahí, sí. Por último, no lo va a dejar. Y me llama la atención de lo que estás diciendo, de que durante la tesis del máster, así me dijo también uno, cuando yo traté de hacer un máster en Argentina, con Icetti, me dijo que si yo podía hacer la tesis de máster, la podía desarrollar después en el doctorado. Le dije, bueno, eso ¿cómo les pasa eso? Porque en inglés, al menos en Australia y en Inglaterra, la tesis de máster es totalmente diferente a la tesis de doctorado. Es otro tema total si uno quiere hacerlo así.
Sí, es que lo que pasa es que tú, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Yo estaba trabajando la figura de este emperador, bueno, la imagen de este emperador en el Bajo Imperio Romano. Y lo que pasa es que tú vas a estar trabajando, normalmente tienes fichas, tal, aquí has investigado esto, tienes un montón de notas. Y mientras vas desarrollando tu trabajo, vas descubriendo cosillas, cosas por allí, ¿no? Uh-huh. Entonces tú, por esas cosas que estás descubriendo por ahí, que tienes acumulado, tú a partir de eso puedes ir y construir una tesis doctoral. Es como te ya estás adelantando trabajo que puedes desarrollar más en la tesis doctoral. No es que en plan coges este tema y luego lo amplías en 400 páginas, por ejemplo. No es así. Entonces es una forma de que puedes ir adelantando para la tesis doctoral. Obviamente no es un caso cerrado. Mucha gente lo hace. Yo decidí no hacerlo. Yo acabé el máster y luego hice mi tesis doctoral. Empecé haciéndolo sobre los movimientos migratorios. Yo escogí ese título no tanto porque yo quisiera, sino que fue impuesto por mi director, porque yo quise hacerlo con el mejor investigador del mundo romano aquí en España. Uh-huh. Sí, bueno, se llama Gonzalo Bravo, le hago aquí un poco de propaganda gratuita. Sí, sí. La cosa es que yo fui a hablar con él para, bueno, proponerle el tema, cuando ya obviamente fue aceptado mi... Es que me estoy saltando un montón de pasos, porque luego hay que hacer un procedimiento para poder llegar a que te acepten para hacer una tesis doctoral, etcétera. Pero bueno, yo estuve hablando con él para desarrollar un tema, para proponer, para hacer la tesis.
Obviamente sacar la maestría y terminar la tesis en la maestría ya te da derecho a ser considerado a hacer el doctorado. Sí, pero antes de eso... Exactamente. Tenés que poner tu proposición de doctorado y tiene que ser aprobado para que entonces ahí ya te dan el verde para empezar a hacerlo.
Exactamente. O sea, tú acabas el máster, pero tienes que solicitar... O sea, el máster te da pie a poder optar para hacer el doctorado. Pero eso no significa que puedas hacer el doctorado. Primero te tienen que aceptar. O sea, se mandan un montón de propuestas... Tienen que hacer un examen y deciden, pues, a quién permitirle hacer o no el doctorado, porque en doctorado no hay 40 o 50 alumnos, es un número más reducido, o sea, como va por departamentos aquí en España, o sea, departamentos por los despachos, es más reducido. Entonces tienen que decidir ellos. Entonces antes tú tienes que ir a hablar con el profesor con el que quieres que sea tu director, y este pues tiene que aceptar el tema, tener un tema en común que quieran trabajar para proponer, ¿no? Bueno, la cosa es que este hombre, yo lo quería hacer con él porque yo ya había hecho mi tesina de máster con él. Y la cosa es que él me propuso el tema. Yo le propuse hacer algo sobre religión en el mundo antiguo, porque a mí ese era el tema que me atraía también, ¿no? Pero él me dijo, hasta ahora me acuerdo sus palabras, no lo voy a olvidar. No quiero nada de religión, nada de religión. Y yo dije, bueno, madre mía, pues entonces, ¿qué tema podría trabajar? Y es que básicamente fue el que decidió el tema por mí. Y entonces yo empecé, bueno, al final me aceptaron en el doctorado y empecé con el tema, etcétera, 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 pero no sentía pasión, no me gustaba, me ponía con las fuentes y no era lo mío. Entonces, a ti ya te había conocido como hacía tiempo atrás, había conocido tu blog, y me acuerdo fue porque yo... Desde que empecé la carrera no me quería meter a estudiar cosas del cristianismo primitivo. O sea, no quería dedicarme a eso básicamente porque tenía como un miedo tonto de que como la gente, pues cuando sepan que soy cristiano, pues no, nadie me va a tomar en serio, algo así. Sí. Eso era mi mente infantil que tenía en esa época. Entonces, llegué a tu blog, me acuerdo, y a través de tu blog, no sé, me enteré de la existencia de NT Wright, y así. Mm. Dije, no sé, me llamó mucho la atención, me compré un libro de este hombre. Lo leí, no sé, me gustó tanto, y así fue, no sé, me di cuenta que la gente sí tomaba, sí, pues, tomaban en serio a gente, hacia estudiosos cristianos, ¿no? A pesar de ser cristianos, pues les hacían caso, ¿no? Entonces fue así como ya después en el doctorado dije, mira, voy a hacer algo de cristianismo, algo que me atrae, pero lo voy a hacer algo sobre historia del pensamiento o algo, historia que no sea la típica historiografía de toda la vida, en plan, te cuento la vida de alguien y ya está. Entonces a mí siempre me ha gustado hacer la historia del pensamiento, el desarrollo de cómo han ido cambiando las ideas y tal. Entonces se me ocurrió hacer algo sobre las emociones, porque es un tema que no está muy trabajado en la historiografía moderna. Y no sé, se me ocurrió hacer algo sobre la alegría. O sea, sobre la emoción de la alegría. Primero hacer algo sobre las emociones generales, pero luego fue más específico sobre la alegría. Y entonces, yo como no podía con el tema anterior de tesis, que no me gustaba, me busqué una especialista en el cristianismo primitivo, en la Complutense. Le escribí y tal, fui a su despacho, hablamos y tal, claro. Luego tenía el problema de cómo se lo digo yo a mi director, ¿sabes? Como que le digo, oye, me quiero cambiar. No quiero hacer esto y te voy a cambiar. Sí. Eso fue otra historia, pero la cuestión es que al final yo le propuse esto a esta mujer, que quería hacer un tema esto. A ella le interesó porque ella se llama Mercedes López Alba, es una especialista en cristianismo primitivo. Y a ella le encantó el tema. Ella es filóloga. Y la cuestión es que al final yo le propuse hacer sobre la alegría, no, miento, sobre la tristeza, y ella me dijo, oh, no quieren, me imagino que no querrás hacer una tesis muy triste, ¿no? Así que vamos a hacer sobre la alegría y la tristeza. Sí, y entonces, pues al final solamente nos quedamos, o sea, yo trabajé el tema de la alegría porque ya no me daba tiempo, era hacer sobre dos emociones, era muy extenso. Y básicamente mi tesis, no sé si quieres que lo diga, si me vas a preguntar de ello, pero sí. Mi tesis básicamente era un estudio de la emoción de la alegría a través de la literatura cristiana desde, bueno, empiezo con Pablo, bueno, con el apóstol Pablo y termino con Clemente de Alejandría. Y básicamente ahí voy estudiando la evolución del concepto de la emoción de la alegría. Y básicamente eso es a lo que me dediqué los últimos 4 años.
Eso fue lo que has estado haciendo los últimos 4 años, viendo como Pablo y solo Pablo o después también los otros escritores del Nuevo Testamento o Pablo específico.
Sí, no. Yo básicamente, o sea, inicié trabajando sobre, obviamente, primero hago una visión, empiezo haciendo una visión general en el mundo greco-romano, en el mundo judío, para dar una especie de las bases, ¿no? Para poder hacer luego el estudio en el cristianismo primitivo. Entonces luego ya empiezo, cuando entro en mi tema en sí, empiezo con el apóstol Pablo, pero voy siguiendo con el resto de la literatura cristiana del Nuevo Testamento, y luego sigo con los autores del siglo II hasta llegar a Clemente de Alejandría. Voy viendo la evolución del concepto y tal, también voy viendo la evolución de qué pensaban de qué pensaban sobre las emociones en el mundo antiguo, porque antes de trabajar sobre la alegría tenía que saber qué pensaban, ¿no? Los antiguos sobre las emociones, porque obviamente no iba a ir con mi visión preconcebida de lo que es una emoción y de la que es la emoción y la alegría en el mundo moderno. Quería ver primero qué pensaban ellos para luego trabajar también, dar contexto, ¿no? Lo que se dice el contexto histórico y en sí. Este sentido el contexto de pensamiento, ¿no? Y básicamente así fui trabajando poco a poco hasta Clemente de Alejandría.
En 4 años, algunos quisieran oír, o bueno, yo también, bueno, yo sé, pero ¿cómo te mantuviste? ¿Cómo pagaste? ¿Cómo tus gastos y todo eso? ¿O prácticamente anduviste como un buen cristiano antiguo, andaba de lugar en lugar pidiendo posada? ¿Cómo fue la cosa?
Básicamente iba pidiendo donaciones a cada iglesia. No, bueno, Yo básicamente en todos estos años desde que inicié la carrera, gracias a Dios, he podido optar también a un montón de becas. La verdad es que no. Me da un poco de vergüenza decirlo porque sé que mucha gente no ha podido, tenido conocidos que no han podido optar a becas y luego cuando uno menciona que ha tenido becas, en plan, ¡ah, te salió todo gratis! ¿No? Pero bueno, sí, desde que inicié la carrera, pues gracias a Dios tuve opción de que siempre me
Bueno,
concedían las becas.
también es parte
No
de tu
siempre,
mérito,
pero
de tu
muchas veces.
mérito,
Me han
sí.
rechazado también algunas.
Sí, pero es parte de tu
Sí, me han
mérito también,
rechazado.
es parte del mérito que te den una beca. La beca no se la dan a alguien que, ah, bueno, ¿quieres una beca, Tomás? No, claro, te tienen que ver tu esmero y tienen que ver y qué aplicado sos a tu estudio. Por lo tanto, te mereces o no la beca y en tu caso, pues te merecías esas becas que ha tomado mucho. Entonces, al terminar esto, nos podrías decir, porque me acuerdo que Jesús, el día anterior de que le hicieran la última, que tuviera que defender oralmente su tesis, yo lo llamé y hablamos y no podías
Sí.
dormir, estabas todo
Ya
nervioso.
estaba muy nervioso. Sí.
Y nos podrías decir en unos minutos, después de tanto estar investigando por 4
Sí.
años, estar que esta
Sí.
mujer te estaba supervisando, y finalmente
Sí.
ella dijo, bueno, ella confiaba en vos, me imagino, de que el trabajo que habías
Sí.
hecho era un trabajo de nivel a un doctorado.
Sí.
Y estamos hablando, queridos oyentes y aquellos que están viendo el video.
Sí.
Estamos hablando de un doctorado de una universidad de la cual es la Universidad Complutense de Madrid. De Madrid estaba, o
Sí.
en Madrid, y que es reconocida en todo el mundo. No es una universidad no reconocida, no es una universidad que solamente un estado o solamente una ciudad, como en otros países, que solamente un estado lo reconoce. No es es una universidad que todo un país y todo un continente europeo lo reconoce, y claro, y cualquier que sale ahí egresado es una persona de que en cualquier parte del mundo están obligados a reconocerle su grado de doctor o de máster, que de ahí salen. Y ella tuvo confianza en que lo podías presentar, pero Jesús aún estaba un poco nervioso y nos podías decir qué pasó esa
Sí.
mañana. ¿Cómo te levantaste esa mañana, Jesús? Esa mañana que tenías que defender tu tesis
Bueno,
doctoral.
me levanté, bueno, básicamente creo que ni dormí. Ni dormí. Tenía preparado un discurso de 9 páginas, no recuerdo exactamente. Claro, mi idea era tener ahí, mi 9 páginas, mi chuleta, como decimos aquí, ¿no? Por si acaso, en plan, se me iba alguna idea o algo. En plan, quería hacer un bonito discurso. La cosa que me levanté. Y estaba muy nervioso, creo que era natural, ¿no? Ya había estado delante de personas un
¿Quiénes te
montón de veces.
acompañaron? ¿Quiénes te acompañaron, si se puede saber?
Ah, bueno, fueron algunos amigos, mi hermana, bueno, algunos familiares, bueno, no pudieron ir muchos familiares, pero porque no viven en Madrid. Así que mi hermana que vive allí estuvo allí y fueron muchos amigos a verme. Estuvo obviamente mi directora y sí, amigos y tal. Sí, amigos en general, sí. No hubo ahí una audiencia de 300 personas.
Y entonces, ¿cómo fue que llegaste y te
Sí.
sentaron en
Bueno,
la
es en
en
plan
el
muy tradicional, ¿no? En plan, llegas allí, no puedes, en plan, yo me acerqué con mi directora, fui a su despacho, al departamento de filología clásica, estuve con ella ahí hablando un poco, claro, ella me vio un poco nerviosa, pero me dijo que estuviera tranquila, y claro, yo no podía tener contacto con los miembros del tribunal, no podía hablar con ellos ni nada, ni saludarles siquiera, y entonces, bueno, me acuerdo que vi a una allí, por allí, y, entonces yo me fui, dije, no, no voy a respetar estas cosas, ¿no? Y la cosa es que luego estuve con mis amigos, luego el tribunal se acercó al salón de actos donde iba a realizarse la lectura de la tesis. Ellos entraron allí, empezaron a, no sé realmente, yo sé que el procedimiento es así como os digo, ¿no? En plan, llega allí, entran ellos y no sé qué empiezan a hablar, creo que tienen que firmar ciertos papeles, etcétera, etcétera. Y entonces luego abre uno que creo que es el secretario del tribunal y es un poco, en plan, da un poco de gracia, ¿no? Menciona a Jesús, Andiel Zamora Alarcón. Pase a la sala tal. O sea, sale de la sala y menciona mi nombre fuerte. Entonces yo iba y entro primero yo y luego entran todos los miembros del público que querían estar allí, ¿no? Y nada, ¿no? Me siento y tal, y empieza así a hacer su discurso el presidente del tribunal o el secretario, empieza a decir las instrucciones, etcétera, etcétera. Y luego después de como, no me acuerdo si eran 20 minutos, me cede la palabra. Y entonces ahí empieza lo que es mi discurso, y empiezo los agradecimientos, empiezo a contar un poco cómo fue. O sea, es un poco, o sea, la tesis ahí ya está aprobada, básicamente, porque antes de que llegue al tribunal tiene que pasar por unos exámenes, ¿no? Primero, obviamente, de tu directora, que tiene que aprobarlo, luego unos revisores externos, luego se tiene que llevar a los miembros del tribunal, o sea, ellos todos ya habían leído la tesis.
Solo para explicarle a la gente,
sí.
Tu supervisora tiene que aprobarlo otro o uno o dos miembros más de la universidad, y si no me equivoco, también personas de universidades de otro país, en este caso, no sé si lo hicieron en tu caso.
No, en el sistema español no, obviamente no, porque, por ejemplo, como nuestra lengua no es una lengua universal como es el inglés.
Lo hubieran mandado a El Salvador. Es que no sabemos nada de esto. En el mundo de la inglesa, solo para decirlo, porque en el mundo de la inglesa, cuando aprueban una tesis doctoral, lo tiene que revisar el supervisor, lo tiene que otro miembro de la facultad de la universidad. Hay veces que lo mandan a otra universidad dentro de Estados Unidos o Australia, y hay veces que lo mandan a otra universidad, digamos, aquí en Australia, si era Nueva Zelanda, Estados Unidos o Inglaterra, que otra persona lo vea. Así que son cuatro personas expertas en el tema que están leyendo esta tesis para poder aprobarle. Claro, en español, yo te preguntaba para que también dieras eso a conocer. Me imagino que en Latinoamérica sería también que lo mandaran a otra parte, a otro país quizás, no sé, pero si
claro,
no
se puede, yo
no
se imagino, puede. Claro, en el mundo anglosajón me imagino que, por ejemplo, es más fácil a lo mejor para ellos, porque hay más investigadores, pues estadounidenses lo pueden mandar a Inglaterra, los ingleses a los australianos, pero bueno, mira que hay más países de habla hispana, ¿no?, que países de habla inglesa, pero en el sistema...
Qué irónico que hay más países de habla hispana, pero no lo puede hacer eso, porque no todos los países de habla hispana tienen los recursos para estudiar, digamos, el mundo romano, y ustedes en España fueron parte del Imperio Romano, así que pueden ir se van al sur de España a la mitad y ahí está el Imperio Romano.
Ya.
En cambio, en El Salvador está el Imperio Español, así que...
La cosa es que la primera fase obviamente es tu directora, o sea, la que te dirige la tesis doctoral. Luego, una vez ella haya dado el visto bueno, obviamente tiene que leerlo. Y aquí esto, claro, no es tan fácil, en plan, porque ella te está dirigiendo la tesis, bueno, te va a decir que está bien. Ella, el que te dirige la tesis, se está jugando el prestigio. Si ella, por ejemplo, hace pasar una tesis que está mal o una tesis muy mediocre, defectuosa, ella se está jugando el prestigio. Entonces, ellos son los primeros que se quieren blindar en esta situación. Entonces, están revisando constantemente, te dicen cambia esto, corrige esto, ¿no? Hasta que ellos ven que ya la tesis está bien. Entonces, una vez que está aprobado eso, se lo mandan a unos revisores externos. No se lo mandan a otros especialistas dentro de la Complutense para tratar de evitar, pues, casos de, no sé, no corrupción, pero en plan, por ejemplo, yo puedo tener un amigo, un profesor que sea amigo mío y mi directora se lo envía a ese profesor. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se mandan a especialistas fuera de la Complutense. Entonces, se mandan a otras partes de España, historiadores, estudiosos en otras partes. Entonces, una vez que ellos han dado el visto bueno, hacia ellos, miran primero si la tesis está pasable y te mandan a corregir esto. Mira, primero corrige esto, 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 y cuando tengas todo esto, puedes pasar a la siguiente fase.
Y la parte parte de corrección, están corrigiendo la gramática, el estilo.
Exactamente, se corrige de todo.
Una persona que sale del doctorado tiene que ser una persona que se puede expresar de una forma excelente, ¿no? Como algunos doctorados que hemos visto dentro de los evangélicos que ni pueden ni español. En el caso mío, yo nunca voy a poder español como un egresado, como en el caso de Jesús, pero en inglés sí me puedo yo expresar mucho mejor que en español.
Ah, porque estás acostumbrado tantos años viviendo en Australia. Sí.
Claro. Entonces, el problema con muchos de los de una persona que uno sabe que no es doctor o que dice ser doctor, pero pero cómo se expresa, ahí es donde uno sabe, esta persona no es doctor porque se expresa de una forma paupérrima.
Ya. Y claro, todo ese tipo de cosas van pasando, ¿no? Bueno, la primera fase es la tuya, o sea, tú mismo tienes que darte cuenta que no has cometido errores en plan ya, no solamente ya errores en plan histórico, sino errores en plan gramaticales o de ese tipo. Pero ya, bueno, tu directora también te lo dice. Y luego también los revisores externos también te mencionan. Pero ellos son, te dicen, obviamente te mencionan, mira, en la página 137 o 245, pues ahí hay una tilde que está mal, que no, o te falta ahí algo.
Hasta una tilde, o sea que es como...
No, tiene un ojo de halcón.
Ni una tilde, ni un punto va a pasar.
No te puede detectar.
Eso es como Jesús. A ver.
Ya, no, pero claro, en unos trabajos tan largos siempre hay alguna cosa que se te pase, o sea, ese trabajo de tantos años, pues siempre hay algo que se te pase, ¿no? No somos perfectos.
Están revisando para ayudarte a pasar.
Sí, exactamente. Ellos no lo hacen para destruirte o para tirarte atrás, sino es para que mejores incluso más tu trabajo y pase a la siguiente fase. Y una vez que has pasado esta fase, ya se presenta a los miembros del tribunal y tu tesis enviado a 10 miembros del tribunal para que ellos también puedan leer la tesis.
¿Y quiénes componen esos miembros del tribunal?
Esos miembros del tribunal están compuestos, estos sí ya pueden estar compuestos en parte por la universidad donde tú te estás graduando del doctorado y por universidades externas. Aquí en España son 5 5 profesores o 5 especialistas, no recuerdo bien, 4 especialistas de tu propia universidad y 6 de afuera. Entonces, una vez, tú los propones, o sea, tú con tu directora buscas especialistas en esto, ¿no? Y luego tú lo mandas eso a la universidad, pones un montón, mira, estos especialistas hay, y la universidad se encarga de escoger a los miembros del tribunal. Ellos son los que escogen, mira, pum, pum, pum.
Todo esto es puro como control de calidad. Para mantener la calidad de los doctorados en España del área arriba, así como ahorita lo tienen. Esto es bien importante que todos lo oigan, porque que ser doctor no es cualquier cosa. No es. Okay, entonces después del tribunal, cuando ya estabas enfrente de ellos.
Bueno, ahí estaba. La verdad es que yo fui con... Yo sabía que ellos habían leído mi tesis, lo sabían, controlaban bien. Y eran especialistas, había una especialista en judaísmo, otra especialista en cristianismo, especialista en... hacía un poco de todo, ¿no? O sea, que había una especie... Pero que todos eran especialistas en esta área, sobre todo de la época entre el siglo I y siglo III después de Cristo. Y la cuestión es que, claro, yo estaba un poco nervioso porque dije, madre mía, esta gente con lo que controla sobre estos temas y tal, me van a encontrar, mira, pues aquí tu tesis es deficiente, aquí le falta esto, aquí le falta esto, aquí puedes mejorarlo y tal, me van a dar pum, pum, pum. Bueno, la cosa es que tú haces tu discurso, tú defiendes, yo estaba, la verdad es que estaba bastante nervioso, y es la primera vez que me pasa en este sentido de estar nervioso durante todo el discurso, porque normalmente, bueno, tú lo sabrás por costumbre, que cuando vas a dar una charla, los primeros 3 minutos estás, o la antesala está nervioso, pero al inicio estás 1 minuto nervioso, 2 minutos, pero luego te sueltas libremente y hablas como si estuvieras en casa. Pero aquí no, esta fue la primera vez que me pasó en que todo el discurso estuve en plan, con mucho respeto, porque sabía que estaba delante de gente que era especialista en todos estos temas y que controlaban, a lo mejor no sobre específicamente el tema que había trabajado yo, pero sí en temas similares, y que iban a criticar mi trabajo, la metodología de mi trabajo, o las fuentes que había utilizado, o las conclusiones a las que había llegado. Entonces, eso era lo que me imponía bastante respeto, ¿no? Pero bueno, al final yo terminé mi discurso, expliqué las conclusiones. O sea, mi discurso básicamente fue una alabanza, ¿no? Que empiezas con una alabanza a la universidad, a agradecimientos a tu directora, a los miembros, haciendo la pelota, como decimos en España. Bueno, alabando a todos, a dando gracias, explicando qué te llevó a hacer ese tema, por qué lo hiciste, el esfuerzo que te ha costado, etcétera, etcétera. Y luego, después de esa introducción que haces, larga introducción, cuentas las conclusiones de tu tesis. Y es la defensa, ¿no? Bueno, cuentas las conclusiones de tu tesis. Y una vez terminada eso, se le da la palabra, creo que se le daba la palabra a tu directora y empieza el tribunal a darte, puf, 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 empieza uno por uno, pam, pam, pam. Y ahí es cuando después, y eso duró como una hora y media, 2 horas, no recuerdo exactamente, cuando empezaron ellos a criticar. Yo sabía de antemano que decían, una cosa es que te advierten cuando vas a defender tu tesis, y esto en el máster ya me había pasado, porque también tuve que hacer un procedimiento parecido al de la tesis, no tan duro,
sí, menos pero intenso.
Sí, era menos intenso, pero igualmente mi tesis tenía que ser revisada, etcétera, etcétera, los miembros del tribunal, que también se habían leído, tal. Parecido, pero en una menor medida, mucho menor medida. Y la cuestión es que, bueno, cada miembro del tribunal te va criticando tu trabajo y tú vas anotando para defenderte, ¿no? Tú tienes que estar con un cuaderno o lo que sea, anotando todo eso para poder defenderte, ¿no? O responder las preguntas que te hacen. Y, bueno, posteriormente, cuando ellos terminaron, yo ya estaba exhausto, estaba cansado, en plan de tantas cosas que me habían dicho, que ya no sabía ni por dónde empezar, te lo prometo. Decían,
madre mía, pero te lo decían, ¿en qué tono te decían? ¿En qué tono que te criticaban? Porque yo sé que estabas nervioso. Pero te decían, Jesús, ¿por qué has puesto esta referencia en tal página? ¿A qué te refieres? O algo así.
Exactamente, o sea, por ejemplo, mira.
No te decía, Jesús, esto no sirve, ¿cómo te atreves a decir esto? ¡Madre mía!
No, me decían, por ejemplo, así recordando así de memoria, la especialista en judaísmo con la que ahora tengo mucha, o sea, tengo amistad, la verdad es que luego cogí mucha amistad, luego podemos hablar de ella, sí, creo que te he mencionado de ella, Cayetana, sí. Me mencionó que el tema sobre la emoción de la alegría podía incluso ser mucho más amplio en el rabinismo del siglo II después de Cristo, y que eso, bueno, perdón, del siglo I y siglo II después de Cristo, y que eso también podía en cierta manera haber moldeado al pensamiento de Pablo, y que por ahí podía haber entrado más cosas así, ideas que Pablo podía haber cogido, etcétera, 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 etcétera.
Y piensas que son sugerencias que ellos hubieran querido haber visto en la tesis. No le está quitando, mérito a la tesis, sino que mejor que capaz que te hubiera añadido 20, 30, 40 páginas de la tesis.
No. Para mí eso fue, o sea, por ejemplo, ese tipo de sugerencias y luego también críticas que podía haber hecho mejor o haber investigado mejor. Esto yo no lo, por ejemplo, te advierten que no lo debes tomar como algo personal. Obviamente te suena a ti personal porque te están juzgando, pero es algo que tú puedes luego mejorar. Es algo, no sé, una crítica que es para que tú mejores en calidad de como investigador, ¿no? En el futuro. No sé, yo todas estas cosas que he apuntado son cosas que estoy editando en mi tesis, y justo yo estoy teniendo contacto con algunos de estos miembros del tribunal para poder desarrollar mejor el tema o mejores ideas o más fuentes, etcétera, etcétera, porque esta gente pues son enciclopedias andantes y conocen un montón. Y son gente obviamente que tiene mucha experiencia investigadora y que sabe, controla bastante sobre el tema. Y pues la cuestión es que después de eso, después de 2 horas y media, yo pude defenderme. Yo, en plan, yo he dicho esto, yo he llegado a estas conclusiones por esta razón, porque yo veo esto, 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 y tal, esto para mí esto se defiende por esto. Y luego, una vez terminado eso, cuando yo ya me he defendido, ceden la palabra al público. Entonces, todos los que dentro del público son doctores, todos los que tienen título de doctor o que tienen, o sea, son doctores en historia antigua, tienen derecho a preguntar. Pero nadie más, o sea, solamente los que tienen el título de doctor. Entonces se pregunta en la sala, ¿algún doctor algún doctor quiere o desea hacer alguna pregunta? Y nada, ¿no? Y luego se cierra eso, se vuelve a dar otros agradecimientos, ya sabes, todo es como un ritual. Es como un ritual. Yo ya sabía que la tesis estaba aprobada, pues después de haber pasado por todo este procedimiento, ya uno sabe. O sea, ahora lo que te estás jugando aquí es la nota. O sea, aquí en España va del 1 al 10, ¿vale? O sea, el sistema va del 1 al 10. Cuando has llegado a ese nivel, todos saben que están aprobados. O sea, puede haber algún caso muy raro de que diga, oye, que no, ¿sabes? Que no apruebas. Pero es muy raro, o sea, que después de haber pasado tantas revisiones y que llegar aquí, es que estás el 5 lo tienes, del 1 al 10, el 5. Aquí se aprueba con 5.
Ya, interesante.
O sea, el 5 seguro ya lo tienes. Entonces, en plan, yo decía, bueno, he sufrido y tal, por lo menos sé que estoy aprobado y que voy a tener mi título de doctor.
Ahora, ¿cuál? O sea, qué excelente.
Ahora, claro, lo que te está jugando allí es la nota, y cuando estás haciendo la defensa de la tesis. Entonces, una vez que has defendido la tesis y tal, se invita a todos a salir, incluso al doctorando, salen todos, la gente que también está allí, y entonces se les deja un tiempo limitado, obviamente, no va a ser ahí extenso, a los miembros del tribunal debatir sobre la nota que me quieren poner. Y ahí entonces empiezan pues el debate entre ellos.
¿Y cuántos tardaron?
No recuerdo, creo que fue, no sé si fue 20 minutos, media hora, creo, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, ellos ya también ya vienen con la idea de la nota que te van a poner, no es algo que empieza ahí y surge de cero, o sea, ellos ya vienen con todas esas ideas en mente. Entonces, pero la votación lo hacen por voto, o sea, ellos debaten y tal, pero lo tienen que hacer por voto secreto, o sea, no pueden en plan... no pueden en plan, venga, yo le quiero poner un 5, yo un 7, yo un 8, no, o sea... Eso es ellos lo tienen que poner en voto secreto. Y entonces ya también la se llama el cum laude, también lo hacen por voto
secreto. Cum laude, sí.
Y para que te den, o sea, el cum laude, o sea, sacas la máxima nota al 10 o sobresaliente aquí. Pero luego de eso está el cum laude, que también es por voto secreto, en que todos los miembros del tribunal tienen que votar darte cum laude. Si uno vota que no te da cum laude, no tienes el cum laude, aunque todos los demás te lo hayan dado. Y bueno, ahí la cosa es que al final yo entro, o sea, me invitan a entrar y ya pues te dicen, bueno, Jesús, Sandiel, Zamora Alarcón, en plan, y te dicen alcanzado después de su defensa y tal, y se le declara doctor en historia, etcétera, en plan, y bueno, y se dice, bueno, aquí no me acuerdo ya exactamente la frase, pero en plan aquí, bueno, surge, no recuerdo, en plan, bueno, que ya es doctor, se le dice así, bueno, que es doctor, así, algo así me dijo el presidente, bueno, que ya eres doctor, así me dijeron.
Ya eres doctor, ya, tanto, ya no molestes.
Sí. Y nada, y yo en ese momento, claro, me emocioné bastante porque dije, oh, ha terminado una etapa de mi vida, ¿no?, después de tantos años, y bueno, pues nada, la gente se levanta, bueno, se cierra la sesión y se invita a la gente a salir, y luego hay unas, después de eso hay una comida.
¿Y tu investidura? ¿Cuándo? Ahí es donde te ponen también tu investidura, te ponen...
Exacto, ahí se te inviste ya, ahí se te inviste como
con,
doctor.
Con,
o sea,
rojo,
ahí ya se...
con el color rojo, escarlata. ¿Sí?
¿Te refieres a lo de la gorrita y eso? Eso ya no se hace aquí, ¿eh?
Sí, bueno, aquí aún te hacen eso, el...
Sí, yo sé que lo hacen en las carreras en plan que no es obligatorio, pero sí, yo tengo mis fotos ahí con mis textos, pero no, ese día no, yo fui con mi traje, ya ahí te invisten, en plan, te dicen, en plan, este miembro del tribunal te declara, en plan, o sea, te parecía que te iban a poner la mano encima, te declaramos pastor o algo así,
la unción,
pero bueno,
la unción doctoral.
Sí, ya. Sí, y nada, y me declararon doctor y nada, se me fui. Bueno, me dijeron la nota ahí también, ¿eh?
¿Y se puede saber o mejor lo mantenemos en
bueno,
secreto también?
A ver, fue muy buena nota.
Ok,
no
está
me gusta decirlo, pero fue muy buena nota, la verdad. Y bueno, gracias a Dios por ello también, después de tantos años de trabajo. Y nada, ya está, y ahí termina, y luego tienes la comida, ¿no?, que se hace, la comida de con los miembros del tribunal y tal, y ya está. Y
siempre termina. Siempre la voz del cordero, va a haber comida, así que también cuando uno es doctor se hace
sí,
comida.
Sí, no, eso siempre, sí. No, es que es una costumbre aquí en España que después de que has hecho tu defensa, el nuevo doctor invite a comer a todos los miembros del tribunal y a su director de tesis. Y entonces, claro, tuve ahí que ir, gastar mi dinero y pagarle la comida a todos. Bueno.
Y yo imagino de que en la historia de las defensas habrá habido alguna vez como Tony Stark cuando fue al Congreso de Estados Unidos y lo estaban, ¿te acuerdas? Cuando en la película y el panista le dijo, no, ustedes no pueden tener mi material, ustedes su armadura y ustedes no saben nada. claro que la cosa no es así, pero imagínate alguien, una persona así, ¿verdad? Pero este que se cree, ya, bye.
Ya.
Pues eso.
No, pero igual yo me acuerdo cuando fui a comer con ellos y empezaron a hablar y salieron, mira, en esa conversación con estos, bueno, profesores, bueno, con los miembros del tribunal, con ese especialista, Salieron temas de todo, ¿eh? Salió desde Jesús, que si Jesús esto, hasta el mundo romano, el mundo bizantino. Pero es que la verdad es que esa gente era una enciclopedia andante. Yo me sentía, de verdad que yo les escuchaba hablando y me sentía tan pequeño, en plan, ¿y qué puedo aportar?
Siendo doctor ya te sentías pequeño a la par de ellos.
Sí, la verdad es que...
Pues ahora ya vamos a terminar porque ya llevamos de 58 minutos hablando, pero ha sido una historia, sí. Hablamos hora y media antes de empezar esto nosotros y hablamos.
Sí, es verdad.
Y me risa que con Jesús yo le empecé a contar de mi vida y Jesús yo le dije, bueno, sí, total, la cosa es de que vos me tenés, te estás contando y me dijo Jesús, ya acepto todos tus puntos negros, así que ya te grabé, me dijo. Ahora, Jesús... ¿Cuál es el plan? Te voy a decir lo que usualmente le dije. En 5 años, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus planes ahora en 5 años? Yo sé que hay un plan ya para la otra semana. No sé si lo vas a decir, pero hay planes también académicos en 5 años y también personales. ¿Cuáles son entonces?
Bueno, pues casarme. Sí. Dentro de eso, el otro mes me caso. Sí. Así que, bueno, y luego, o sea... me preguntas si en qué me veo haciendo en 5 años, uh-huh. En los próximos 5. Pues yo me imagino que siendo, bueno, me veo, Dios quiera, siendo profesor de universidad o de seminario.
Y
bueno, el próximo año a lo mejor excavando en Jerusalén, uh-huh. Pero...
Sí, me dijiste si eso, quiere. Y me querés llevar, y ahora le dije a mi esposa, mira, me das permiso de ir 3 meses a Jerusalén, vivir con Jesús. ¿Y cuál Jesús? ¿Con el Señor Jesús o cómo? Y como ella también sabe de tu existencia, y me dijo, me dice, acordate que vos tenés ya hijos y todo. Yo dije, sí, pero es que yo quiero ir a excavar a Qumran. Bueno, a ver si me dan permiso, va. Bueno, por el momento creo que no, pero muy pronto. ¿Y cómo ahora que ya tenés esto, cómo querés ayudar a la iglesia a comprender más su fe?
Yo siempre, por ejemplo, algo que siempre he querido y ha sido un deseo que he tenido desde hace muchos años, es en plan querer enseñar a los pastores sobre historia de la iglesia, de verdad. Siempre ha sido un deseo mío, en plan, en algún seminario, y siempre lo he hablado con mi prometida estos últimos meses, que, bueno, este deseo que he tenido, ¿no? Siempre he querido que los pastores tengan conocimiento sobre historia de la iglesia, porque creo que es, no sé, necesario. Creo que es necesario que los cristianos sepamos sobre nuestra propia historia, ¿no? Y sobre la historia del cristianismo antiguo, cada vez más, porque mientras más conocemos nuestra historia, más nos conocemos a nosotros como cristianos.
Exacto. Yo te doy gracias, Jesús, por darme una hora de tu tiempo y también por haberme hecho parte de tu aventura al terminar el máster. Sí. Me acuerdo cuando vos me preguntabas cosas y yo decía... yo no creo que tanto te ayude, pero me decías, Luis, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de este libro? Me acuerdo que me preguntabas y yo espero haberte ayudado en alguna forma limitada, pero en esta aventura, porque es una aventura de verdad lo que nos acabas de contar.
Y mira, porque no hemos hablado del proceso de los 4 años haciendo el doctorado, que la verdad es que ha sido muy duro levantarse a las 8 de la mañana. Para ir a la universidad, estar ahí, apenas hablar en la biblioteca a las 8:30 o a las 9, y luego no acabar hasta las 8 de la tarde, hacia las 8 de la noche, en la biblioteca. O sea, solo parada para comer y para ir al baño. Es que la verdad es que ha sido muy duro.
Y la gente cree que eso no cansa, pero yo me levanto a las 5:20 de la mañana. Sí. Y entro a trabajar a las 6:30. Y salgo a las 2:30. Y de ahí vengo a traer a mis hijos. A las 3:40, 3:30 estoy aquí en mi casa. Después tengo que comer. Después me tengo que venir a sentar aquí a leer. Por 2-3 horas todos los días. Todos los días. Para que alguien me venga a decir que yo no sé nada.
No, sí, es un trabajo muy duro. Y te hacen sumar a la espalda, pero no, sí, ha sido, la verdad, los 4 años esos fueron muy duros, muy estresantes, porque a veces parecía que no llegaba el tiempo. O sea, ¿cuándo iba a terminar la tesis? Y en los últimos meses, sobre todo, que parecía que no iba a acabar la tesis a tiempo, pero bueno, se terminó. Sí.
Y ahora, el próximo doctor... Jesús Zamora, ha sido un privilegio hablar con vos. Yo sé que está joven, 30 años tiene Jesús, y yo creo que en los próximos 30 años, 35 pongámosle, vas a ser una gran bendición a la iglesia del Señor. y un gran un gran instrumento para que esa visión que tuviste de antes, de que los pastores aprendieran la historia, yo creo que ahora ya tenés ya tenés las herramientas para hacer todo eso y gracias por darnos tu tiempo y que Dios te abra las puertas para que así puedas formar la nueva generación de pastores con respecto a la historia de la iglesia que van a salir. Últimas palabras.
Pues nada, muchas gracias por haberme permitido estar aquí y poder compartir un poco de mi historia educativa y académica, ¿no? Ha sido, la verdad, que, no sé, siempre disfruto, no sé, uno siempre disfruta hablando de uno mismo, ¿no? Pero, no sé, casi a nadie, aquí en España, casi a nadie le interesa mucho la historia. O cada vez que digo que soy historiador, pues la gente, bueno, y eso, bueno, pero
¿Eso con
me
qué se
gusta cuando
come?
alguien.
¿Eso con qué
¿Y
se
eso con
come?
qué se come? Así que nada, muchas
No,
gracias,
pero
Luis.
nosotros como cristianos sabemos que la historia es como si, ¿cómo lo podría decir? No la podemos negar, no la podemos ignorar, porque ¿cómo es que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo existió por medio de la historia? ¿Cómo es que sabemos del Éxodo por la
Exactamente.
historia? ¿Cómo es que sabemos de la historia de Israel, de los héroes de la fe
Por la
por la
historia.
historia? Así que es inevitable que nosotros como cristianos estudiamos historia. Bueno, que te bendiga, muchas gracias. Y bueno, quizás yo después ahí voy a dar un update, un poner al día cómo te fue en tu viaje y en tus nupcias. Y bueno, pero eso será hasta el mes de mayo.
Al mes de mayo. Vale.
Ok, en mayo es
Gracias.
hermoso casarse en Estados Unidos.
Imagino, bueno, en Florida hará
En
mucho calor, me
Florida,
imagino.
¿sabes qué? Ya para terminar, ¿verdad? Si se casan en
Sí.
Florida, cásense en ese parque donde juegan golf, donde pasa ese gran lagarto. Y ahí le
Ah,
to
sí,
y
me
ahí le
imagino,
toma,
bueno.
lo invitan al lagarto también, ahí pasa el lagarto.
Yo.
Aparece el lagarto para que.
Bueno, los papás de mi novia viven detrás de un lago y en ese lago hay lagartos, porque a
Ah,
veces
bueno.
por su jardín suelen pasar los lagartos. Sí.
Bueno,
Los lagartos,
así
los
que.
llaman, los caimanes.
Si los cambian, así que queridos oyentes y aquellos que ven el video, si de aquí Jesús termina con un lagarto ahí peleando como los australianos pelean con los cocodrilos acá, sí, yo creo que así como Jesús cambió su carrera doctoral, capaz que cuando llega a Florida, capaz que va a decir, no, me olvido la historia, quiero cazar lagartos, caimanes y todo
Ya
eso.
ves, ya
Bueno,
ves,
muchas
sí.
gracias, que pases un buen día y muchas gracias por este tiempo.
A ti,
Adiós.
Luis, gracias, adiós.